Qué lindo, acá rodeada de amigos de la radio. Anita, ¿cómo andas? Ana, Karela.
Hola, buen día para todos. Hola, sí, hola, estamos entre amigos, somos los amigos de la radio, exactamente. Bueno, como todos los viernes les vengo a contar un poquito cómo sigue esta historia de la radio y de la radio del Estado, ¿no? Porque todavía era radio del Estado. Estamos por el año 1951. Habíamos hablado el viernes pasado que empezó la tele y ahí empezó como una especie de puja entre la radio y la televisión, pero como los aparatos de tele eran muy caros en un principio, la gente no tenía, todo el mundo, oportunidad de comprarlos, por eso es que, digamos, muy poca gente tenía el privilegio de tener una televisión, ¿no? Así que la radio seguía su curso con su cantidad de oyentes y además el tema del equipo a transistores hizo que la espica, que apareció en el 50, hiciera que la gente pudiera llevar la radio, empezara a mover la radio donde ellos iban, ¿no?
Llevarla de vacaciones. La radio portátil.
Exactamente.
A los partidos de fútbol también.
A los partidos,
llevaban,
¿no? Sobre
la radio.
¿Quién no?
Claro.
Bueno,
¿quién no la ha tirado al medio? ¿Quién no la habrá tirado al medio del campo de juego cuando perdía el equipo mal?
No,
¿en serio?
Sí,
¿a eso llegaba la gente?
Sí,
ah,
sí.
Bueno. Bueno, se ve que no eran tan caros los aparatos entonces. Porque
sí, no, pero la pasión puede más, ¿viste?
Exactamente. Tremendo. He visto tirar cada cosa de la tribuna, la verdad, cuando se exaltan los hinchas. Bueno, la cosa es que se los llevaban de vacaciones, a las canchas de fútbol, se escuchaba en las escuelas, se escuchaba en la calle, en el tren, en el colectivo, en el auto. Así que bueno, nada, era muy novedoso porque además, sobre todo que era el auge del radioteatro, las amas de casa ya no tenían que estar clavaditas al lado de la radio, como era antes, en esos aparatos enormes que eran tipo mueble, para escuchar el radioteatro, para escuchar la radio. Podían seguir haciendo por la casa todas las
tareas. Que nunca pare de trabajar la mujer, eso es así.
Pareciera, ¿no?, que lo
buscamos
hicieron para
la forma.
Ellas, ¿no? Para que, bueno, nada, escuchás la radio, pero seguís haciendo las tareas, claro. La podías llevar.
Que no descanse ni 15 minutos la señora en el living escuchando, ¿no?
Claro, para algunos fue como una ventaja, para otras no sé si tanto, ¿no? Bueno, siguiendo la línea de lo educativo y cultural que tenía la radio en ese entonces y el auge justamente del radioteatro, empezaron a incorporar lo que eran antes programas educativos a los radioteatros. Así fue que comenzó a emitirse la Secretaría de Cultura, en realidad comenzó a emitir un radioteatro que se llamó La Batalla de San Lorenzo y que unía, en este caso, como una novedad también, lo que era la historia real con la ficción, ¿eh? Que después se repitió y se sigue repitiendo hoy en día en series, películas, ¿no? Eso de contar la historia y agregar una historia de ficción en la trama. Y después había también, dijimos muchas veces, que los programas educativos, sobre todo los consejos como para criar a los hijos, eran muy comunes en esa época y tenían nombres muy exóticos en la radio. Y bueno, también apareció un radioteatro, en este caso, que se llamaba La Leyenda de la Botella y era un cuento infantil alusivo al ahorro. Cosa que era bastante importante en esa época. Ustedes, no sé si tuvieron una libretita de ahorro.
Sí, justo hoy es el Día Mundial del Ahorro.
Mirá vos, bueno, justo el Día Mundial del Ahorro. Bueno, ahora no sé si podemos.
Sí, yo dije que hace
tanto,
mucho que no ahorro, pero bueno.
Yo tenía la libreta, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo también.
La Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Se compraba la estampilla.
Yo pude poner 3 estampillas.
¿Sí?
Después ya no.
Sí, ahí se acabó el ahorro. Bueno, una manera más de la radio colaborar, digamos, en lo que era el aprendizaje o inculcar algunos modismos o valores en los niños. Bueno, en el 51 la radio del Estado cumplió 14 años y la consigna era servir a la cultura del pueblo. Es por eso que muchas entidades empezaron a auspiciar y a organizar algunos programas culturales de reflexión y de disertación también. Como por ejemplo el Centro Argentino de Estudios Pedagógicos, que se ocupaba de todo lo que era la enseñanza de los niños y todo lo relativo al aprendizaje y a la enseñanza, la Comisión de la Administración de Parques Nacionales, que hablaba sobre los lugares turísticos de nuestro país, auspiciaba los distintos lugares que tiene la Argentina para visitar y para conocer, y la Comisión de Bibliotecas Populares, que obviamente incentivaba a la literatura y al pensamiento, y tenía un programa muy recordado que se llamó La Novela Leída Para Usted. Qué que era bueno. un ciclo de lecturas de grandes títulos. Así que, bueno, nada, seguimos aportando cultura y educación, ¿no?
Me hiciste recordar algo, Ana, que seguramente los oyentes también lo tendrán presente. Con la llegada de esa radio portátil en los estadios de fútbol, en las finales de los campeonatos, se solía llegaban dos equipos que no jugaban en la misma cancha. Entonces escuchaba por radio, y a veces vos estabas viendo, yo hincha de San Lorenzo, estaba en la cancha de San Lorenzo, y se escuchaba que el hincha de San Lorenzo gritaba un gol, y vos decías, ¿dónde está el gol? Si no pasó, no era que estaban escuchando por la radio el otro partido, y el gol que hacían le favorecía a San Lorenzo en este caso.
Qué bárbaro.
Era impresionante ver eso, porque veías tú un estadio que gritaba un gol cuando no había gol en ese estadio.
Impresionante.
Pero sí estaba a través de la radio.
Gran dato. Qué lindo, qué lindo. Bueno, siempre termino con un ¿sabías qué?
Sí, a ver.
Y en este caso decimos que el 4 de noviembre de 1951 comienza a funcionar Canal 7. Por lo tanto, ahora próximamente es el cumple...
El martes.
El cumple de la TV pública de Canal 7, que cumple 74 años, así que
feliz cumpleaños.
Feliz cumple para la TV pública.
Qué grande. Gracias, Ana, como siempre.
A ustedes, un placer.
Lindísima la columna. El misterio.